Hola, yo soy Ana Kai y este es el episodio número 12 del podcast Arte y Aparte. Bueno, a todos los que os interese saber más sobre los entresijos del mundo del arte, os va a gustar este episodio en el que hablo con Pía Rubio, asesora de arte y dueña de la galería El Obrador. Un espacio del que luego hablaremos, pero os adelanto que es uno de los sitios más bonitos que he visto últimamente. Como vais a escuchar, Pía tiene un currículum de esos que te apetece enmarcar y colgar en la pared, y toda esa experiencia la convierte en una gran profesional del arte con la que ha sido un verdadero placer y un honor compartir este espacio. Espero que os guste. ¡Hola! Bienvenida a Arte y Aparte, Pía. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por invitarme.
Es que cuando te conocí, Pía, pensé que podríamos tener una conversación muy interesante, así que estoy deseando preguntarte por tu trayectoria, por tu visión del arte, por tus proyectos, pero vamos a empezar por ¿dónde estás ahora? ¿Desde dónde estás hablando?
Pues mira, en este momento estoy físicamente en mi nueva galería, que es un proyecto que he comenzado junto a mi socia Beatriz Navarro hace exactamente 4 meses y que es el espacio de arte El Obrador con V, que es una galería de arte con obras con mucho sentido estético y a precios accesibles para todos los públicos.
Bueno, yo me quedé impresionada, Pía, cuando visité El Obrador. Me pareció un espacio súper amplio, luminoso, decorado con un gusto exquisito. Me pareció realmente el sitio perfecto para mostrar obras de arte. Y además me gustó mucho el enfoque que has comentado, porque es verdad que todo lo que tienes allí es muy bonito, es muy decorativo, son obras muy bien elegidas, porque transmiten buenas sensaciones, que al final es lo que la mayoría de la gente busca, ¿no?, para una casa o su lugar de trabajo, imagino. Y a mí me encantaría saber cómo nació tu interés por el arte y cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento en el que, como nos has contado, hace 4 meses decides crear este espacio con Beatriz Navarro.
Pues mira, nació de una manera completamente... Bueno, a ver, siempre me había gustado, pero exactamente nació de una manera bastante rara porque yo comencé a estudiar la carrera de periodismo, pero ya en primero de carrera me di cuenta de que no me gustaba. Así que, bueno, como era la facultad, era la de humanidades, podía escoger las optativas y libre configuración de historia del arte. Así que es lo que me dediqué a hacer, pues para rellenar todo el currículum de los 4 años. Los 5 años eran antes las carreras, pero siempre me había gustado. Pero en ese momento fue cuando empecé a verlo con una visión de futuro, desde el punto de vista laboral. Luego... comencé mis primeras prácticas durante la carrera en una fundación, que era la Fundación de Estudios Romanos, con un proyecto de la Academia de Bellas Artes de España en Roma, que de hecho celebra su aniversario ahora mismo, no sé si lleva 50 años, creo. Y también en una casa de subastas madrileña que ya no existe, que se llama Castellana Subastas. Y ya cuando acabé de estudiar, comencé a trabajar en una galería de arte nueva, de arte latinoamericano, que tenía base en Bogotá y estaba abriendo su base en Madrid. Esa galería se llama Fernando Pradilla y es una galería ahora muy, muy buena que está en la calle Claudio Cuello. En esa galería estuve unos 7 años trabajando con todos los proyectos, pues esos de arte latinoamericano, trayendo el arte latinoamericano a Europa y el arte español llevándolo a Latinoamérica. Y más adelante me fui a Sotheby's, que es una de las mejores casas de subastas del mundo, y ahí pasé por todos los departamentos de pintura, empezando por la pintura antigua para acabar en contemporáneo, para un poco ver todos los aspectos de la pintura y definir un poco cuál me gustaba más. Y tras unos 3 años volví otra vez a la Galería Fernando Pradilla como directora del espacio de proyectos. Durante todo ese tiempo estudié también en el IART, fui corresponsal en Europa del periódico colombiano Arteria y comencé a viajar a ferias por todo el globo, desde Seúl a Buenos Aires, pasando por Nueva York, Lima, París, Londres, Caracas, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Más adelante decidí ver al arte desde otro prisma porque ya lo había visto desde el prisma de la galería, desde el prisma de la fundación, desde el prisma de la casa de subastas y quería verlo desde otro prisma que era desde el de la asesoría, ya habiendo adquirido muchos conocimientos, obviamente. Y entonces comencé a trabajar con una empresa que se llama Art Advisory Services, que es de Sofía Urbina, y acabé siendo su socia y dirigiendo la sede de Madrid. Tras 7 años de estar con ella, pensé en probar por mi cuenta y abrir mi propia consultoría en plena crisis, porque era en el año 2012 aquí en España y estábamos en plena crisis. Y abrí Pia Rubio Quality Art, con la que he hecho pues entrevistas en ArtView para ABC, he llevado el programa de coleccionistas de ferias como Art Marbella y Art Madrid, he dado charlas sobre artes en bancos y bufetes de abogados como Banco Santander o bufete de abogado Evershed, Sutherland. Y bueno, creo que creía ahora que había una necesidad, que bueno, ya te contaré más adelante, que es la de abrir este tipo de galería con obras a precios más asequibles, que se llama El Obrador, y sin dejar de lado, obviamente, mi parte de asesora en PRQA, que es Pia Rubio Quality Art.
Me encanta descubrir cómo cada una de las personas que entrevisto en este podcast ha ido recorriendo su camino hasta llegar a donde está hoy. Y tengo que decir que el tuyo creo que es el más completo de todos los que han pasado por aquí, porque es que tu visión es absolutamente 360. Tienes experiencia en galerías, en casas de subastas, fundación, también en comunicación, porque has dicho que has trabajado como corresponsal del periódico Arteria. Conoces muy bien las ferias y bueno, y tienes muchísima experiencia como asesora de arte. Te tengo que preguntar, Pía, ¿eres artista también?
No pinto, pero porque soy negada. No te digo que no lo he intentado, pero no soy muy buena. Pero el de artista dentro de la galería se ve bastante. Y entonces, claro, aprendes a ponerte de su la en su lado. Pero obviamente no tengo esa capacidad tan maravillosa que tenéis los artistas.
A mí me encantó la pasión con la que me hablaste de los artistas cuyas obras están expuestas en tu galería. Y me gustaría hablar justamente sobre ese espacio que está en la calle Ortega y Gasset número 11, sobre cómo está distribuido, lo que podemos encontrar allí, los servicios que ofrecéis.
Vale, bueno, en primer lugar me gustaría decir que antes de nada que el Obrador con V, como digo, surgió de una necesidad de encontrar obras estéticas y con buenos precios, que me lo pedían mis amigos que no querían coleccionar arte y no querían tampoco buscar una obra de arte como mero objeto de inversión, tenían esa necesidad de rellenar sus paredes, sus casas, sus oficinas de obras. Entonces, vista esta necesidad hace 3 años y comentándolo con mi amiga Beatriz Navarro, que ya os he dicho antes, ella me ofreció su espacio, que es Arte Papel, para una venta de Navidad, para hacer una venta de Navidad que yo había pensado hacer y como prueba. Y la cual nos fue tan bien que repetimos durante 3 años. Así que decidimos dar el paso de buscar este espacio. Así que tras un año entero de búsqueda, porque bueno, vimos de todo a pie de calle, bueno, de todo, de todo, dimos con este piso en Ortega y Gasset 11, en el cual convivimos Arte Papel y El Obrador. Y El Obrador se ha hecho parte como de Arte Papel Atelier. Nuestra idea entonces es realizar pues como unas 4 exposiciones al año de diferentes artistas, las cuales no tengan nada que ver entre una y otra, para abarcar diferentes estéticas y abarcar diferentes gustos, con precios que van desde los 200 euros hasta los 4.500 euros. Así que ideal para regalos de boda, por ejemplo, ahora que estamos en esta época del año, o para, bueno, para encontrar cosas para tu casa, para tu oficina, etcétera, etcétera. Y podemos encontrar pintura y escultura. Y luego nuestro servicio estrella es que vamos a casas o a las oficinas del cliente y le asesoramos qué poner en cada espacio, así como nuestros artistas también les pueden hacer obra medida en el color y el tamaño deseado. Y además estas obras, la gran mayoría suelen ser piezas únicas y originales, es decir, están hechas ad hoc para ese espacio y para ese cliente. Pero todo, como te digo, con precios bastante fáciles y bajos.
Y además son obras muy bien elegidas, como he dicho antes. A mí, por lo menos, me gustaban muchísimo todas. ¿Qué es lo que buscas tú en una obra de arte, Pía?
Pues lo primero y más importante, muchísima estética. Es algo que buscamos aquí. Como tú has dicho, el espacio es muy bonito, tiene mucha luz, lo intentamos hacer todo todo muy limpio, de una manera como muy limpia y con muy delicada y con, pues eso, como decimos, con mucha estética. Y luego, pues fundamentalmente, como hemos hablado, pues un buen precio. Es decir, hay artistas que ya, pues por ejemplo, que pasan por nuestra galería y que luego ya se van a otra galería mucho más importante y ya suben precios, pues a nosotros nos parece maravilloso porque seremos un trampolín para ellos, pero cuando ya llegan a cierto precio ya nosotros no vamos a trabajar con ese artista porque, como te digo, lo que queremos es llegar a todos los públicos y que sea un referente en España, vamos, y si puede ser ya luego más adelante, para encontrar obra asequible y bonita.
Oye, y aparte de elegir obras maravillosas, ¿cómo es el día a día de una asesora de arte?
Bueno, pues el día a día de una asesora de arte es más movido de lo que parece, porque se basa mucho en estudiar, muchísimo. Revisar de verdad que no te exagero, 200 emails que llegan de todas las exposiciones de todo el mundo, diarios, casas de subasta, estudiar comparativas de precios, proyectos nuevos que vayan a hacer los artistas, currículums. Y luego ya el trabajo un poco más ameno, que es el de ir a reuniones en casas de clientes y ver sus necesidades como colección, la línea de conducción de su colección. Y también cuando hay ferias, pues viajar a muchas ferias, la verdad. Eso es una parte muy, muy importante de mi trabajo porque allí es donde se ven pues los artistas que están más en boga. Y se encuentra obra que es nueva para poder ofrecérsela a los clientes. Y bueno, la verdad es que las ferias es una parte muy, muy importante del trabajo.
¿Y qué es lo que más te gusta de todo esto que haces?
Pues mira, me parece una obviedad, pero poder disfrutar de la belleza del día a día del arte, la verdad es que es un lujo, que no mucha gente puede disfrutar. Pero luego ya hablando en cuestión de trabajo, probablemente sea la adrenalina de las ferias y de las subastas. Es muy emocionante porque vas a cazar la obra, ¿sabes? Vas a buscar la obra específica. A veces sabes que te la van a quitar porque solo hay un tiempo determinado, o sea, que te la pueden quitar porque solo hay un tiempo determinado, no te la reservan, estás en la otra punta del mundo, quieres que el cliente la vea. Es muy, muy, muy divertido y sobre todo cazar esa obra, buscarla. O sea, buscar la obra especial. Por ejemplo, en las ferias te metes en los cuartitos, que son obras que no están expuestas normalmente para el público en general, sino que se van, que están guardadas ahí para grandes coleccionistas normalmente. Y eso para mí es lo más interesante. O, por ejemplo, ver las obras previas que van a llevar y poder verlas in situ en el primer momento que abre la feria para poder cerrarla. Eso es una adrenalina que bueno, es apasionante, la verdad.
Para mí la semana de las ferias de Madrid es una de las mejores semanas del año. Yo disfruto muchísimo. Y recuerdo hace unos años justo lo que estás contando. Creo que fue en el cuartito de la Galería Senda. Pude ver una obra de Yago Ortal que no estaba expuesta y que, por supuesto, cuando la sacaron se vendió. Y esa sensación que dices tú de disfrutar de una obra a solas, porque ese año además había codazos por ver sus obras, es un gustazo.
He de decirte que de esas obras de Yago Ortal, en ese arco yo me llevé como cuatro o cinco para mis clientes y una para mí.
No me lo creo, qué suerte, Pía.
Sí, es un artista que he seguido un montón, que de hecho creo que ha tenido una subida tremenda en estos últimos años y yo me llevé una de esas, no sé si sabes, bueno, sí, las
La
verías,
he visto
obviamente.
seguro porque conozco todas sus obras, sí, me gusta
De estas
muchísimo.
que tienen volumen, que están hechas con resina. Pues esa es una de esas espectacular, la verdad.
Buah, qué
Qué
suerte,
gracia.
pues nada, que la disfrutes mucho.
Ah, no sabes, pero qué gracia que justamente sea un artista que tú también te has fijado en él.
Sí. Oye, y tú ya llevas muchísimos años, como nos has contado, dedicándote al mundo del arte y además has tenido que vivir momentos muy interesantes. A mí me encantaría que nos contaras alguna anécdota que te haya marcado especialmente.
A ver, bueno, marcado en sí, no, pero sí que hay anécdotas muy chulas y muy divertidas. Bueno, hay algunas que con algún cantante o actor famoso internacional, pero una de nuestras características es la confidencialidad, o sea que esas no se pueden contar. Pero, por ejemplo, he llegado a llevar una obra de Cézanne en avión privado con un guardia de seguridad pegado a mí 24 horas desde Madrid a Nueva York y de vuelta en el mismo día para que lo viera el cliente. Eso fue, vamos, yo tenía pues muy poquitos años, 28 o algo así. Para mí fue una de las experiencias más, vamos, más alucinantes. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, y lo increíble es que el cliente pujó por ella, pero que no fue el que se la llevó, porque llegó, bueno, unos precios estratosféricos y no pudo comprarla. Imagínate, qué
Esa era
curioso.
la época en la que estabas en Sotheby's.
Sí.
Qué bueno.
Sí.
Pía, háblame de los artistas del Obrador.
Pues mira, mis artistas del Obrador son de todas las edades. Tenemos, por ejemplo, un artista de 83 años que hace cosas increíbles que no te imaginarías la fuerza que tiene, que nadie se imagina que efectivamente tiene 83 años. O tenemos también artistas pues muy jóvenes que están empezando. Es un abanico bastante amplio. Pero todos ellos tienen un denominador común que ya te digo que es muchísimo gusto, que ya no es que se le note en las obras, sino que se les nota en todo, en la elaboración de sus dosieres, en la estética de presentarlos, en sus web, etcétera, etcétera. Y también tienen muchísima sensibilidad reflejada en sus obras. Ellos lo plasman en la obra y se transmite al espectador. Creo que la belleza en el mundo del arte no está reñida con el buen arte. De hecho, es que viene desde los antiguos griegos, o sea, cómo eran estas esculturas griegas maravillosas, de bellas. Y entonces, pues que sea estético y bueno, y que sea affordable, que sea accesible, que podamos comprárnoslos todos. Y luego las obras que sean fáciles de convivir con ellas. Como decía, es que llega, mira, a mí no hay cosa que más me guste que te llegue un cliente y diga, es que, como me decían el otro día, llego a mi casa después de trabajar, me pongo o un vino o un té y me siento en el sofá y me pongo a mirarla y me siento bien. Es mi momento de relajación y estoy con mi obra y, bueno, pues de lo más feliz. Entonces, la verdad es que te haga feliz una obra y que te dé esa sensación de paz, de tranquilidad, de hogar, pues es una gozada.
Estoy de acuerdo, Pía. Es maravilloso cuando encuentras esa obra con la que conectas, que te da alegría, buenas energías, que te cambia el humor. Esa obra que te apetece mirar y con la que desconectas. Es un regalo para la vida. Oye, y con toda esa experiencia a lo largo de los años trabajando con muchísimos artistas, viéndolos evolucionar, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están empezando su camino en el mundo del arte?
Pues mira, básicamente que se prepare mucho es lo más importante para no ser uno más, porque hoy en día lo que pensamos todos es que está casi, bueno, está todo inventado, casi todo está inventado. Y entonces que persevere. Y una cosa muy, muy importante que me parece a mí para hacer currículum es que se presente a muchísimos concursos. Porque entrar en una galería no es nada fácil. Las galerías reciben, si no te exagero, no sé cuántos, no sé qué número decirte, pero muchísimos currículums diariamente. Y no es nada fácil porque, claro, porque tienen que tener un número determinado de artistas. No pueden trabajar con todos los que querrían. Y la manera en la que te vas haciendo un currículum y que te van a encontrar es presentándote a muchos concursos, en mi opinión. Y becas, o sea, y a residencias para obtener becas, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es un gran laboratorio de futuros artistazos.
Bueno, pues los artistas que estáis escuchando, que ya sé que sois muchos, espero que toméis nota y os presentéis a muchos concursos, becas, residencias, que algo seguro que sale. Y si no, pues también habréis aprendido en el proceso. Y oye, de eso, Pía, justamente quería hablar contigo también, porque yo creo que hay que celebrar los éxitos, pero también es muy importante ser conscientes de las cosas que no nos funcionan, ¿no? O que no nos van tan bien, para aprender de ellas y hacernos más fuertes. ¿Cuáles consideras que han sido tus fracasos y qué es lo que te han enseñado?
Pues mira, he de decirte que en mi trabajo hay fracasos, por llamarlos de alguna manera, diarios. Están en el día a día de mi trabajo. Pues, por ejemplo, haces con toda la ilusión, obviamente, le haces un proyecto a un cliente, un trabajo de selección de obras, vas a su oficina o su casa, etcétera, etcétera, que le tomas medidas, etcétera, ¿sabes? Haces fotografía de los espacios. Haces una selección de obras que buscas las que le van adecuadamente, con sus gustos, con su manera de ser, también, ¿por qué no?, con cómo tiene la casa, etcétera, etcétera. Preparas una presentación, simulaciones de los espacios y De repente, pues finalmente no deciden llevarlo a cabo. Pues oye, es un trabajo que te ha costado un montón y que es un súper fracaso y dices, bueno, me tengo que resetear y a lo siguiente. O también, por ejemplo, como asesora de arte, también pasa y ocurre muchas veces que buscas una obra específica para un cliente que te pide, yo quiero, o sea, quiero esta obra de tal época, de tal, tal, la buscas alrededor del mundo, en colecciones privadas, en galerías, en subastas, bueno, en todo, y finalmente pues no se cierra la venta por X. Pues la verdad es que es un trabajo que parece que no requiere mucho esfuerzo, pero mi trabajo requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación y sobre todo muchísimas horas de investigación, además de búsqueda e investigación y estudio, como te dije en un principio. Así que ya te digo que esos fracasos están en el día a día de mi trabajo y lo que te enseñan es a completamente a resetearte y a seguir, y decir, bueno, pues no es. A por la siguiente obra, vamos, a cazar la siguiente obra.
Oye, y una pregunta que me gusta hacer siempre. Si hubieras podido elegir cualquier artista al que cazar, como dices tú, cualquier artista con el que trabajar de la historia, ¿quién habría sido?
Tengo dos que, bueno, me moriría por haber trabajado con ellos. El primero de ellos es Jean-Michel Basquiat, que además es un artista que vivió muy poquitos años, americano, que todos lo conoceréis, me imagino, porque tiene una potencia espectacular. De hecho, es el artista que en los últimos 25 años ha subido más de precios, pero bueno, su obra me parece que es increíble porque está llena de simbolismos, es un poco, bueno, es callejera porque él de hecho empezó pintando las calles y bueno, me encanta, me encanta.
A mí me habría encantado conocer a Basquiat y que me hubiese presentado a Warhol en la época en la que eran amigos hasta que dejaron de serlo.
De hecho, es que vivió en su casa. Basquiat vivió en casa de Warhol, que le
Sí.
apadrinó Warhol y, de hecho, hay una serie de obras que están hechas por los dos a la vez, Andy Warhol y Basquiat, el mismo lienzo, en la misma obra.
A mí sus cuadros siempre me parece como que me están gritando, pero claro, es que él era así, tenía muchísima personalidad, era muy expresivo y es un claro reflejo de esa vida que fue tan, tan, tan corta, pero tan intensa.
Y falleció súper jovencito porque, pues eso, él venía de un barrio, de barrios muy conflictivos y tal, y se metió en el mundos, pues eso, de drogas y la verdad es que falleció pronto. Pero bueno, las obras que ha dejado un legado bastante grande, bastante amplio y maravillosos. Y luego, si no te importa, me encantaría comentar otro, que es completamente opuesto, y es Mark Rothko, que es un artista, de hecho, que se acabó suicidándose con muchísimos años, cosa que no dirías por sus obras, porque sus obras están, es como un,
Sí,
son
es
estudios del color maravillosos, aunque si ves
total.
la última etapa, sí que ya va a tonos más oscuros, a tonalidad, a colores más oscuros, pero que me parece una belleza impresionante.
Pues Pía, te deseo que descubras al próximo Rothko, que sigas guiando y ayudando a todos esos artistas y que el obrador te dé muchas satisfacciones. Por cierto, ¿cómo tiene que hacer alguien que quiera contactar contigo?
El primer paso es por Instagram y luego ya de allí le ofrecemos un email para que envíe dossiers, etcétera, etcétera. Y he de decir que también hacemos cada año, incluso creo que vamos a hacer cada 2 veces al año, concurso, abrimos un concurso en Instagram también para todos esos artistas que se quieren presentar, al cual le hacemos una exposición.
Fantástico. Pues pondré el enlace del perfil en las notas del programa que podéis encontrar bajando hacia abajo tanto en Spotify como en Apple Podcast. Y bueno, Pía, muchísimas gracias. Me siento muy afortunada por haber podido pasar este rato tan bueno contigo y haber aprendido tantas cosas nuevas.
Muchísimas gracias, Ana. Ah, bueno, y decirte también que estamos en proceso de crear la web. Lo que pasa es que es un proceso largo porque queremos hacerlo muy, muy bien. Así que estamos en ello. Y darte las gracias, Ana, de verdad, porque esto que haces es, la verdad, que un escaparate magnífico para que la gente conozca y se acerque más al arte, tanto artistas como la gente que no lo conoce, y haces una labor muy, muy buena, la verdad. Gracias.
A ti, Pía, por venir aquí a compartir todo lo que sabes. Gracias. Bueno, pues ya conocéis un poco mejor a Pía Rubio, ya sabéis de qué va esto de la asesoría de arte. Y yo os recomiendo que la sigáis en su perfil de Instagram, El Obrador, porque os vais a enamorar de todas las obras que va publicando allí. Como hemos dicho, la galería está en la calle Ortega y Gasset 11, tercero izquierda. Recordad que las visitas son con cita y podéis concertarlas a través del perfil de Instagram El Obrador o a través del email elobrador@elobrador.com. Y en este espacio también vais a encontrar las maravillosas propuestas de arte papel. Por ejemplo, tienen unas invitaciones preciosas y muchísimas cosas más. Así que daros una vuelta por allí porque vais a salir muy inspirados. Y hablando de invitaciones, yo quería invitaros a las dos exposiciones en las que voy a participar la semana del 22 de mayo. El lunes 22 a las 7 de la tarde es la inauguración de mi exposición Siete Mares en Espacio Mados, en la calle Conde de Chiquena 12, y allí podréis encontrar mi nueva colección Siete Mares, que he creado con motivo del próximo Día Mundial de los Océanos. Y como indica su nombre, se trata de siete mares, siete versiones del mar, retratadas a través de 35 obras, en cada una de las cuales he recreado una atmósfera diferente a través de formas, texturas, colores, en un ejercicio de experimentación con la fluidez y el espesor de los materiales, la transparencia y la opacidad de los colores, la luminosidad y la oscuridad. Y bueno, ha sido un proceso de trabajo con el que he disfrutado y he sufrido a partes iguales, pero estoy muy contenta con el resultado y yo soy ultra perfeccionista, así que eso es bastante difícil. Por eso, bueno, espero que os guste, ya me contaréis. En las dos salas de la izquierda vais a poder ver esta exposición y en las dos salas de la derecha vais a encontrar la exposición Evoluciones del artista Alejandro González Cortés. Así que es un plan muy completo que yo creo que no os podéis perder. Y el día siguiente, el martes 23, se inaugura otra exposición en la que también participo, Art DN, de la mano de Vía Gallery, en Casa Sur Art Lab Gallery, en la calle del Tesoro número 26 en Madrid. Y esta exposición explora si el arte se hace o se nace con él. Y bueno, pues allí vais a poder ver mi obra The Search, La Búsqueda, en la que retrato mi búsqueda personal en el mundo del arte. Así que ya sabéis, podéis ver mi exposición y la exposición de Alejandro en Mados hasta el sábado 27 a las 2 de la tarde y la exposición colectiva ArtDN hasta el 3 de junio, y me haría una ilusión inmensa veros por allí.